Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, te hablamos ahora de una zona que lleva siglos produciendo algunos de los mejores vinos de España y, por lo tanto, del mundo. Su territorio se extiende a lo largo de 4 provincias y 3.000 kilómetros cuadrados. La uva Tempranillo encuentra su hábitat ideal en este valle de gran altitud, rodeado de páramos, donde la gran variación de temperaturas entre el día y la noche extrae de la uva todo su potencial. Estamos hablando de la Ribera del Duero.
Reconocida en el mundo entero como una de las principales zonas de producción de grandes vinos, no es hasta 1982 cuando nace la denominación de origen. A partir de entonces se van consolidando algunas de sus grandes bodegas y vinos de prestigio. Hoy a nadie le resultan desconocidos nombres como Vega Sicilia, Pesquera, Torre Milanos o Heredad de Peñalosa. La cosecha de este año ha sido de las más largas, desde el 17 de septiembre hasta la última semana de octubre, pero ¿habrá sido buena? Que esta es la pregunta que todos nos hacemos. Pues lo vamos a preguntar a los que saben de esto. Tenemos con nosotros hoy a Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Ribera del Duero. Bienvenido, Enrique.
Muy bien, muchas gracias.
Miguel Sanz, director general de la Denominación de Origen.
Hola, ¿qué tal?
Y Agustín Alonso, director técnico de la Denominación de Origen de Ribera del Duero, también está con nosotros.
Bienvenidos, muchas gracias.
Bueno, podemos adelantar que ha sido una buena cosecha, pero vosotros sois los que tenéis los datos. ¿Cuántos kilos se han recogido este año?
Bueno, pues los kilos están ahí, son 125 millones de kilos de uva. Estamos hablando de la segunda cosecha mayor en la historia de la denominación de origen, dado que en el 16 fueron 133. Y sobre todo más que los kilos, que sí que importan, pero en Ribera del Duero sobre todo importa la calidad, ¿no? Un año de una gran calidad, con una sanidad de la uva increíble. Y bueno, es el resultado de unos grandes vinos que tenemos ahí. Van a estar sobre la mesa sin tardar nada ya.
¿Y esta cosecha cuándo vamos a empezar a disfrutarla?
Pues ya, en breve. Yo creo que ya los tintos jóvenes y rosados, que son de un gran aprecio por la gente, estarán en el mercado ya en muy pocos días ya.
Digo, porque llega la Navidad. ¿Para Navidad vamos a poder ya consumir?
Sí, seguro que sí. Seguro que hay vinos ya del 18 en el mercado perfectamente para tomar y muy bien.
¿Qué factores son los que influyen, ¿no?, a la hora de obtener esta cantidad? ¿Cuáles son, Agustín?
Yo creo que el factor fundamental que afecta a Ribera del Duero es que, bueno, pues que la gente tiene una concienciación muy clara en torno a que no es una zona en la que se pueda producir cantidad. Entonces la apuesta es constante por la calidad, y eso justamente junto con unas condiciones naturales únicas y tener una de las últimas maduraciones de Europa en vinos tintos y tener un ciclo muy corto y muy extremo, pues al final da unas características particulares, peculiares, deslocalizables y que se basan fundamentalmente en la calidad.
No voy a intentar adelantarme mucho, ¿no?, porque ahora estamos hablando y vamos a disfrutar de la que es la cosecha que es presente, ¿no? Pero, por ejemplo, todas estas lluvias que estamos recibiendo, ¿esto va a afectar para la próxima?
En principio sí. Hay que tener en cuenta que la vid en general y en la zona de Ribera del Duero, que es una zona poco productiva para buscar calidad, se cultiva fundamentalmente en secano. Este cultivo en secano significa que necesitas una reserva de agua, y al final nuestros suelos están actuando como colchón, como reservorio de agua para la próxima cosecha.
O sea que la próxima cosecha se prevé buena también, ¿no?
Todavía
es adelantar mucho.
Yo diría que todavía tiene que pasar muchas noches
vamos a hablar entonces del actual. ¿Cuáles serían las características del vino que vamos a obtener esta cosecha?
Pues lo cierto es que estamos muy contentos. Nos ha respetado mucho el mes de octubre, que no es fácil en una zona tan tan brusca de temperaturas como Ribera del Duero. Y al final nos hemos encontrado con unos vinos que tienen un color apabullante, la verdad es que es un color potente y precioso. Una nariz que recuerda sobre todo aromas muy frutales y muy, muy agradables, con tonos de mineralidad. Y una boca muy equilibrada, con buena acidez y con un tanino medio que les da un puntito más atlántico. Parecen riberas más de los que teníamos en los años 90 y menos de los de, como diría algún ecologista, poscambio climático.
Bueno, está muy bien.
Sí. Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. ¿Qué supone para ti, por ejemplo, sabiendo que este año además pues eres la máxima autoridad en este caso, ¿no? Pues ha sido una buena cosecha. Los vinos seguramente en cuanto estén en el mercado se van a vender bien. Somos un país que cada vez, además, de siempre, ¿no?, está muy bien el vino, pero cada vez yo creo que hay, no quiero decir moda, pero sí que hay más consumo, ¿no? Y además de forma considerable, moderada, como se debe de tomar las bebidas alcohólicas. ¿Qué supone para ti de repente cuando te dicen, oye, no sé si te tienes, recibes una llamada del resto de y te dicen que este año nos salimos?
Hombre, pues tranquilidad, satisfacción, ¿no? Una satisfacción muy grande porque, lógicamente, necesitamos, además, necesitamos una cosecha así, ya que veníamos pues de una que había sido, no de calidad, fue de calidad buena, pero de cantidad muy corta, ¿no? Entonces, la Ría del Duero necesitaba estar ahí otra vez y va a estar encima porque la preocupación que teníamos, como hemos comentado anteriormente, es que hubiera mucha uva, pero que no diera la talla, ¿no? Entonces, es una preocupación permanente que tenemos los viticultores y bodegos de Ría del Duero, con la que convivimos, o sea, es nuestra gran inquietud. ¿Qué va a salir este año? Pues bueno, pues si encima ha salido, como digo, una cantidad importante y encima con una calidad, como ha dicho el director técnico, francamente muy buena, pues motivo de satisfacción enorme y tranquilidad, ¿no?
Al consumidor no se le puede engañar, ¿no? O sea, me refiero que no vale decir un año, oh, este año nos ha sido buenísima y tal, y luego cuando llega lo echas en la copa, dices no.
No, lo bueno que tenemos en todo esto es que lo que decimos luego lo cumplimos. Es decir, aquí no se puede decir, al consumidor se le engaña una vez, dos no. Y yo creo que al final ese es el gran éxito de Ribera del Duero, ¿no? Que la calidad la ha tenido en su ADN permanentemente, ¿no? Es decir, yo digo que lo tenemos interiorizado, es decir, la calidad es nuestro futuro, no tenemos otra opción. La cantidad por kilos, por hectárea no nos interesan y tenemos que ir el otro camino que yo creo que lo hemos marcado muy bien y vamos a seguir en él.
Bueno, una pregunta para Miguel Sanz, director general, que ¿cuál sería la característica principal a la hora de vender un vino de Ribera del Duero, en lo que se puede destacar, ¿no? ¿En qué es lo que diferencia Ribera del Duero de otros vinos españoles? Que bueno, sabemos que la proliferación de denominaciones de origen es brutal ahora mismo en España, ¿no?
Yo diría que junto con la calidad, que es una calidad percibida, yo diría que es la consistencia de los vinos. Es decir, los vinos son buenos año tras año. Un consumidor que haya consumido los vinos de 2014, 2015, 2016 va a encontrar esa consistencia. Por tanto, cuando compra un Ribera del Duero, sabe lo que va a encontrar cuando lo abra en casa. Y eso es una garantía para el propio consumidor. Y luego que somos capaces de ofrecer para cada franja de precios la mayor calidad. Es decir, habrá consumidores que no quieren gastarse más de 10 euros en un vino tinto. El Ribera.
Y tienen grandes vinos.
Efectivamente. Pero luego el que quiera gastarse hasta 20, hasta 30, hasta 60, se va a encontrar un Ribera del Duero. Y más quien pueda.
Lo que pasa es que estamos hablando que ha habido, o sea, en este, podemos decir, en el 2018 confluye cantidad y calidad. ¿Eso va a significar que el precio pueda a lo mejor disminuir un poquito? ¿De los grandes vinos, de los que 60 se bajen a lo mejor a 50, de los de 40, 30 y estas cosas?
El precio lo pone siempre al final el mercado. Es decir, es el consumidor el que decide si un producto merece la pena el precio o no. Es verdad que esta cosecha lo que nos va a permitir es darnos aire porque el año pasado con 55 millones de kilos, es decir, una caída del 60%, las bodegas lo pasaron mal. Y hubo poco vino en el mercado. Ahora se vamos a recuperar las posiciones que teníamos. Entonces, tanto los bodegueros como viticultores van a poder respirar.
Me gustaría puntualizar, sí, en cuanto a lo caro o no caro. Yo siempre digo, me gusta decir, ¿no? Y además porque es verdad. Ribera del Duero no es más caro, vale más. Vale más. ¿Por qué? Porque realmente hay suficientemente un trabajo muy importante detrás que de alguna forma cargarle a los costes de producción. Y Ribera del Duero, de alguna forma u otra, vale más, no es más caro. Yo creo que eso es importante.
Enrique, otra pregunta. Claro, estamos hablando de eso, de una gran cosecha en cuanto a números, pero claro, para los oyentes, lo que cuando hablan de cosecha, excelente, muy buena, buena, esto todavía nos queda tiempo para saberlo, ¿no? Pero ¿qué define que una cosecha sea excelente, a diferencia de una muy buena, buena o regular, ¿no? Que también las hay.
Bueno,
malas no hemos tenido, me parece.
Sí, sí, la ha habido.
Pero hace años, efectivamente.
Cuando nace Urbano.
Seguramente.
Sí. Hombre, hoy, sinceramente, que haya una cosecha mala, hoy es muy complicado. Quiero decir, muy complicado. Hombre, el tiempo, la verdad, que manda mucho en todo esto, ¿no? Pero que haya una cosecha mala resulta complicado. Y digo por qué. Hoy realmente, como digo, el trabajo de la viña es importantísimo, ¿no? Es fundamental. Y el trabajo se hace muy bien. Entonces hoy, pensar en una cosecha mala no es una cuestión de que lo pongamos porque queremos, no, es que realmente no la hay. Hace años las hubo, porque realmente pues la climatología y el trabajo que no se hacía en la viña, que se hace actualmente, pues hombre, contribuía a que fuera de otra forma. Hoy, sinceramente, pues hombre, hay años mejores y peores. De hecho, es que en Ribera del Duero no nos regamos las vestiduras. Cuando una cosecha la tenemos que poner buena porque consideramos que no da más allá, la ponemos buena. Curiosamente, luego siempre da más, o sea, porque nos quedamos por debajo. Es decir, hay que tener en cuenta que en Ribera del Duero, cuando catalogamos la cosecha, que lo hacemos de una forma dentro de lo que se puede hacer muy rigurosa, luego siempre la gente se encuentra algo mejor de lo que nosotros hemos puesto. Yo creo que es importante a tener en cuenta.
Sí, desde luego, que las expectativas vayan siempre un poco por debajo del resultado final, ¿no?
Exactamente.
Agustín, ¿en qué proceso estamos ahora mismo? Estaba hablando Enrique de pues la laboriosidad, ¿no?, que tiene la viña. ¿En qué proceso estaríamos ahora mismo después de ya haber hecho, se ha recogido la uva? Sabemos que ha quedado unas cuantas para que el día que 31 las podamos también comer por la noche, pero el resto ya están pisadas o están elaboradas para que se han convertido en vino. ¿Y ahora mismo qué se está haciendo? ¿Se la deja reposar? No sé si tiene vacaciones o hay que trabajar también.
Ahora mismo a la viña de Ribera del Duero la hemos mandado unas merecidas vacaciones en el Caribe. Bueno, en el Caribe no, porque hace mucho frío, pero las vacaciones sí son merecidas. Tiene que pasar por una fase de reposo invernal en la cual se llama agostamiento. Las reservas de la planta van acumulando en tronco y raíces fundamentalmente, y luego después de la poda pues serán las reservas que utilizará para brotar en la próxima primavera.
Agustín, no sé si Agustín o Enrique o los dos, vosotros me contestáis.
Ya os pisamos a hablar.
Sí, ya os pisáis vosotros a vuestro gusto. ¿Hubo algún año en el que pensasteis que la Ribera del Duero podía morir de éxito? ¿De esos acumulación de temporada tras temporada de funcionar tan bien? ¿Se estaba produciendo tanto que podía tender a bajar la calidad?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque al final es cierto que la Ribera es un recorrido francamente bueno, ¿no? O sea, si analizamos desde el 82 hasta la fecha actual, son muy pocos años. Hablando de vino, es muy pocos años. Y el recorrido es fantástico, es un recorrido perfecto. Pero yo creo que al mismo tiempo que creemos y consideramos que tenemos un producto de calidad, tampoco nos miramos al ombligo demasiado. Es decir, queremos que estamos en el mundo y hay que luchar cada día porque esto mejore. Entonces yo creo que todo eso da lugar a que seguramente no suceda esa situación, que el éxito nos pueda ahogar en un momento dado.
Lo cierto es que cuando estás en Ribera del Duero, lo voy a decir desde un punto de vista técnico de los enólogos de la zona y compañía, es una zona en la cual ves que está completamente en ebullición. De hecho, se intentan atraer a Ribera del Duero, es una cosa muy curiosa, porque se intentan atraer y estudiar, investigar las últimas tecnologías que se desarrollan en cualquier sitio del mundo, desde California hasta Brisbane, da igual donde vayas, pero es curioso porque en Ribera se utilizan para intentar mantener lo que tienes puro tú ahí en pureza, para intentar mantener la tradición, pero haciéndolo de una forma mejor. Eso en realidad es una apuesta muy importante por la calidad nuevamente y por intentar que el consumidor al final tenga un producto especial para, en muchos casos con un Ribera, una ocasión especial.
Pues especial ha sido esta charla. Yo lo que sí que os pediría, yo sé que un buen vino, lo decimos, igual que una buena canción no tiene ni tiempo, ni época, ni edad, y puede sonar en cualquier momento, un buen vino también se puede tomar en cualquier momento, y no necesita, siempre pensamos, ¿con qué lo acompañarías? Pero yo sí os voy a pedir hoy que si vais a abrir un Ribera del Duero, cada uno el que más os apetezca, por ejemplo, estamos ya, pensando un poco las Navidades, ¿con qué lo acompañaríais? ¿Os ponéis la copita, no sé, por la tarde, al mediodía? Vamos a empezar
por Miguel. Yo me voy con algo más filosófico. Yo con un buen grupo de amigos y una buena conversación.
Pero no te comas los amigos.
Bueno, a lo mejor convenzo que luego nos inviten.
Enrique Pascual.
Pues hombre, yo la verdad que ¿con qué lo maridaría? Yo particularmente no participo del maridaje dentro del mundo del vino, ¿no? Cualquier vino que sea bueno está bueno con cualquier comida, ¿no? Que sea buena también. Es decir, al final, cuando todo es bueno, encaja perfectamente.
Te lo han puesto difícil, Agustín. Uno con los amigos, el otro os han dejado ahí todos, ¿sabes? Filosofía. A ver ahora tú.
No sé, con unas elecciones, ¿no? No, en realidad yo creo que lo importante es lo que ha dicho, es un poco el conjunto de lo que han dicho ambos. Yo creo que un vino es un producto hedónico, pero sobre todo es un producto para el disfrute. Y desde este punto de vista, al final lo importante con un vino es compartirlo. No hay nadie que le guste el vino que no sea generoso para compartirlo. Y creo que la mejor forma de maridar un vino al final no es tan importante ni el plato que te vas a comer ni el vino que te vas a beber. Lo importante es la relación, el poder mirar a los ojos de la persona que tienes enfrente y que eso ayude a disfrutarlo.
Pues vamos a ponerlo en práctica.
Sí, vamos a ello. Yo creo que podemos ir a tomar unos vinos ahora mismo. Muchísimas gracias, Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador. Miguel Sanz, director general.
Y muchas gracias.
Agustín Alonso, director técnico.
Muchas gracias por vuestro interés.
Muchas gracias.
Oído Cocina.
Fun, 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 que el próximo ya estaremos en diciembre y las navidades se acercan.
Hasta el próximo programa.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.